Don José Manuel Soria López es el ministro de Industria, Energía y Turismo. No son pocas cosas. En estos tiempos que corren, difíciles, complicados, apretados, inciertos, tumultuosos, en fin, ya saben. Querido ministro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. Esta mañana está usted en su tierra canaria, está en la península ya.
No, estoy en Canarias. Ahora mismo estoy en Canarias y tengo ahora agenda política aquí. Tengo una reunión con empresarios en la Cámara de Comercio de Las Palmas hoy por la mañana.
Por cierto, ¿hay alguna novedad en torno a los yacimientos de petróleo que se... Bueno, no se presume, se tiene constancia de que existen a 60 kilómetros de la costa canaria y sobre la que hay bastante discusión política, pero por otra parte aprovechamiento de Marruecos mientras nosotros estamos dilucidando otras cosas? ¿Hay alguna novedad en torno a ello?
No, de momento no. Se autorizaron las prospecciones hace aproximadamente un mes y medio y es verdad que en ese punto exacto, que está a 61 kilómetros de las costas de Canarias, ya el Reino de Marruecos ha autorizado prospecciones e investigaciones, pero de las cuales todavía no se tiene constancia de que haya dado un resultado positivo en cuanto a si hay o no hay petróleo o si hay o no hay gas. Ahora mismo, pues está pendiente de los informes de impacto medioambiental por parte del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y eso tardará aproximadamente unos 18 a 20 meses, y solo a partir de ese momento se iniciarían las prospecciones. Pero es verdad que, de acuerdo a las investigaciones que ya se hicieron entre 2001 y 2003, hay una probabilidad elevada de que haya petróleo o gas. Sería una extraordinaria noticia energética para Canarias y para España.
Bueno, ¿alguna novedad en el asunto Repsol YPF y la Argentina, sobre la que se ha respondido con alguna vía económica con olor a represalia? ¿Hay algo nuevo que haya venido desde allá?
No, en lo que corresponde a lo que es la acción jurídica, esa corresponde exclusivamente a la empresa. Lo que está haciendo el gobierno es una acción diplomática con nuestros aliados, y lo que sí hemos hecho, no adoptar ningún tipo de represalia, sino suspender los tratamientos de preferencia que España daba a determinadas importaciones de Argentina, como es el caso, por ejemplo, del biodiesel que importamos de Argentina, que es necesario para mezclar con la gasolina que se producen aquí en España, con la gasolina y los gasóleos en las refinerías españolas. Y lo que hemos hecho es obligar a las empresas que producen esos gasóleos y gasolinas a que mezclen biocombustible producido en fábricas europeas o fábricas españolas, tal como dice la propia directiva europea. Hasta ahora dábamos una preferencia a Argentina para que ese biodiesel pudiera ser argentino. A partir de ahora es en aplicación de esa directiva comunitario o español.
El futuro de YPF, exactamente cuál es, ahora lo tiene un gobierno con escasos recursos para poner en marcha prospecciones, desde luego parece que bastante interesantes, como las de Vaca Muerta, etcétera, etcétera. Y algunos se malician de que el próximo novio de YPF sea un novio chino y que el gobierno argentino no haya hecho sino quedárselo, expropiar para volver a cobrar, volver a hacer caja con, además, unos contratos muy concretos con algún chino que aparezca por allí. ¿Usted cree que eso es verosímil?
Bueno, yo creo que cuando se hace una nacionalización o una expropiación por parte de un gobierno, lo primero que hay que hacer es delimitar lo que se llama el precio justo, el justiprecio, porque sería desde luego aún mucho más raro de lo que ha ocurrido el hecho de que, aparte de haberse nacionalizado, además de ello, pues tal como algunas fuentes cercanas a las autoridades argentinas apuntan a que no se piensa, digamos, retribuir con ninguna cuantía el importe de esa nacionalización. Creo que hasta que no se retribuya, creo que sería difícil de hablar de cómo se va a enajenar en favor de otro tercero. A mí, desde luego, me sorprendería mucho.
Otra cuestión. Ayer manifestación convocada por los sindicatos en varias ciudades de España. ¿Cree usted que las manifestaciones por los ajustes, contra los ajustes del gobierno, van a crecer, tienen especial significancia, impresionan a un gobierno como el de Mariano Rajoy?
Bueno, a mí lo que me sorprende en primer lugar es que los sindicatos y además el PSOE convoquen o se unan a estas manifestaciones ahora que el gobierno está adoptando medidas justo para corregir los desequilibrios frutos de lo que ha sido una política económica en el pasado, creo que profundamente desacertada, y sin embargo no se manifestaran, al menos con esa intensidad y con ese entusiasmo, justamente cuando aquellas medidas pues estaban adoptando. No obstante, tengo la impresión que ahora mismo pues la mayor parte del país, de la sociedad, está más preocupada por la cifra de 5.400.000 parados que de las convocatorias que una fuerza política o los sindicatos legítimamente puedan hacer para cualquier manifestación. Y creo que el grado de participación de las mismas, más bien tirando a medio bajo, acreditan lo que estoy diciendo, ¿no?
Ustedes en el gobierno han debatido intensamente la subida del IVA, y como tal así la van a reconocer. ¿Cuándo entraría la subida del IVA y con qué compensación para evitar lo que hasta hace poco decía el propio gobierno, que eran daños muy serios sobre el consumo?
Bueno, lo que aprobó el gobierno el pasado viernes fue el plan de estabilidad económica para remitir a las autoridades comunitarias, y tal como informó el propio ministro de Economía y Competitividad en la rueda de prensa posterior a aquel Consejo de Ministros, hay un capítulo dentro de ese plan de estabilidad que está referido a las finanzas públicas, donde por una parte, respecto a los impuestos indirectos, se dice o se hace referencia a las variaciones que ya ha habido desde principios de enero de este año. Ha habido un aumento en el impuesto al gasóleo y ha habido una modificación en los impuestos al tabaco, puesto que aumenta el tipo específico, aquel que grava la cuantía de tabaco que se adquiere, pero disminuye el ad valorem, que es el que grava el tabaco en función del valor que tenga. Y luego se dice que eso no prejuzga lo que será la política de imposición indirecta a medio plazo del gobierno, y particularmente dice el plan de estabilidad económica que en el año 2013 no se descarta el primar determinada imposición indirecta que grava las rentas de trabajo, en definitiva cotizaciones de la seguridad social, aumentando en cambio otros tipos impositivos de otra imposición indirecta, pero no se hace en absoluto referencia al impuesto sobre el valor añadido. Creo que se está haciendo mucha más referencia a la necesidad de proceder a una disminución en las cargas de los costes de la seguridad social.
Sí. Ignacio Camacho, Pilar Cernuda, el doctor Rodríguez Brown querían saludarle. Ignacio.
Buenos días, señor Soria.
Muy buenos días.
Quería preguntarle cómo estaba la agenda relacionada con la energía nuclear. Almacén radiactivo, final de Garoña, posibilidad de ampliación del parque actual de centrales. ¿Ustedes quizá pretenden ralentizar un poco su programa en este sentido para no incrementar más el debate, la polémica en estos momentos, porque tenían unas promesas muy concretas en el programa electoral al respecto?
Bueno, yo creo, antes al contrario, tengo la impresión que las decisiones que ha tomado el gobierno en materia de energía nuclear, como es, por ejemplo, la aprobación del emplazamiento definitivo del almacén de residuos nucleares del AATC, y la prolongación de la vida de las centrales de Garoña, yo tengo la impresión que han generado una polémica, pero muy menor, si se me permite. Creo que probablemente en otros tiempos la polémica o la discusión habría sido mucho mayor. Creo que la política del gobierno en esta materia es muy clara, que es: no podemos desaprovechar ningún tipo de fuente de generación de energía primaria en un país que tenemos una dependencia del 99,8% de hidrocarburos, ¿no? Y esa es la política que vamos a seguir. Si hay otros, digamos, reactores nucleares, de entre los 8 que hay en funcionamiento en España, que tengan, digamos, próxima el final de su vida útil inicialmente y plantean al gobierno la posibilidad de prórroga, el gobierno lo que haría es lo mismo que hizo con Santa María de Garoña, que es plantearlo donde tiene, que es al Consejo de Seguridad Nuclear, por ser el órgano que es el responsable de informar en esta materia. Ahora bien, posibilidad de instalar un reactor nuclear nuevo. No tengo información, ni mucho menos constancia, de ninguna empresa que tenga ningún tipo de interés ahora mismo en España a proceder a la instalación de un reactor nuclear adicional.
Buenos días, ministro.
Muy buenos días.
¿Usted podría asegurarnos que no nos van a dar ningún susto más relacionado con el recibo de la luz? Que podemos estar tranquilos que después de las últimas sustos, insisto, pues que eso va a quedar inmovilizado y que pagaremos lo que estamos pagando en este momento. Y segundo, usted es ministro de Turismo también. ¿Cómo afecta al turismo español? Pues, por ejemplo, que una cumbre europea que se va a celebrar en Barcelona dentro de unos días, pues está en este momento previstas movilizaciones de los antisistemas, hasta el punto de que han tenido que paralizar la aplicación del Tratado de Schengen durante unos días, o cómo afecta la huelga de Iberia, que ojalá sea una pesadilla que se acabe a corto plazo. ¿Cómo todo ese tipo de imágenes que son muy bien aprovechados por nuestros adversarios turísticos europeos, fundamentalmente, cómo nos puede afectar?
Bueno, desde luego, Pilar, que una huelga en el transporte aéreo y más en lo que es la compañía aérea más importante que hay en España, no es una buena noticia ni para la economía en general ni particularmente para el sector turístico, razón por la cual yo espero y deseo que el árbitro que ha propuesto el gobierno para dictar laudo de arbitraje a lo largo de los próximos días, pues pueda llegar a una solución que satisfaga a las partes. En segundo lugar, la convocatoria pues de estas manifestaciones vinculadas generalmente a los movimientos conocidos como antiglobalización, pues realmente tampoco son una buena noticia. Ahora, también hay que tener en cuenta que desde hace ya algunos años, en la mayor parte de las ciudades del mundo donde se celebran este tipo de cumbres, de foros internacionales, pues suele ocurrir, ¿no?, que hacen este tipo de manifestaciones y no por ello, digamos, el turismo se ve afectado. No es una buena noticia. Sin embargo, creo que lo importante, en todo caso, es que el gobierno, y tengo el convencimiento que lo va a hacer, mantenga lo que es, la tranquilidad en las calles para que la reunión se pueda desenvolver con normalidad y al propio tiempo los efectos derivados de esas manifestaciones no alteren la vida normal de los ciudadanos. Y en cuanto a la evolución efectivamente del precio de la luz, tiene dos componentes, se fija cada tres meses. Hay un componente que es, digamos, el de la subasta, que tiene que ver con cuál es la fijación vía mercado de la cantidad de energía eléctrica producida por todas las compañías que producen energía. Bien, esto supone aproximadamente el 51% de lo que es el precio total de la energía, y eso está muy vinculado pues a cómo evolucionen fundamentalmente los costes de generación, entre los cuales el petróleo es uno de los más importantes. Y después hay otro componente, que es el que se llama de los peajes, que ahí hay toda una serie de cuestiones que nada tienen que ver con la generación de la electricidad, y que ahí se incluyen pues lo que se llama coste de interrumpibilidad, que es pues una cuantía de dinero pues que se le, digamos, entrega a las grandes consumidores de energía eléctrica para que, si hay una sobrecarga, puedan, digamos, interrumpir y que el flujo de electricidad pueda seguir yendo al sistema. También lo que se llaman pagos por capacidad, que es para mantener las centrales térmicas a punto, aunque no se estén utilizando, también por la misma razón. En definitiva, no se puede saber ni prever si la luz va a subir de aquí a dos meses o a tres meses, porque va a depender de la evolución del precio del petróleo, del coste de la subasta y, en definitiva, de cómo se fijen luego, en función de eso, esos costes que se conocen como peajes.
Hola, ministro, soy Carlos Rodríguez Brown. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Carlos.
Vamos a ver, yo tengo una pregunta y después le voy a contar un chiste para alegrarle un poco a la mañana. La pregunta es sobre las energías renovables. He sabido que el gobierno anterior tuvo un verdadero delirio a propósito de esto y gastó muchísimo dinero y obligó a los ciudadanos a pagar mucho por su factura eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar con este campo que, aunque me parece a mí muy ineficiente y muy costoso, también es verdad que ha generado derechos por parte de algunas empresas o expectativas por parte de empresas o administraciones públicas? Y el chiste que le voy a contar es, me lo contaron ayer desde la Argentina, tiene que ver con YPF, y es que la presidenta Cristina Fernández se va a China y a pedir las inversiones, como contaba Carlos Herrera hace un momento. Y entonces habla con el presidente chino y le dicen: mire, el señor presidente chino, queremos que los chinos vengan a invertir en la Argentina. Y el presidente chino le responde: señora presidenta, se ha equivocado, los kamikazes son de Japón.
Bueno, vamos a ver, respecto a las energías renovables, el gobierno tiene una apuesta muy firme por la incorporación creciente de energías renovables dentro de lo que se llama el mix de energía, o sea, la combinación de distintas fuentes energéticas para producir energía eléctrica en España. Lo que ocurre es que, vamos, en primer lugar, el coste de las tecnologías de las renovables, tanto eólica como fotovoltaica y termosolar, ha ido disminuyendo paulatinamente y afortunadamente a lo largo de los últimos 10 años. Por tanto, el nivel de primas que tenía hace 10 años ya no se justifica e incluso en algunas tecnologías como es la eólica y fotovoltaica ya se pueden producir a precios de mercado. En segundo lugar, el volumen de primas, o mejor dicho, el volumen de proyectos que tienen derecho a prima porque se han concedido entre los años 2005 al 2011, si se ejecutaran todos entre el 2012 y el 2020, quiero decir los proyectos que tienen prima asignada ya, pues comportaría un nivel de prima de aproximadamente unos 70.000 millones de euros. Y el sistema ahora mismo no se puede permitir tener unos costes adicionales de 70.000 millones de euros en los próximos 10 años, porque eso oiría a los balances de las empresas eléctricas, cosa que no puede ocurrir, oiría al déficit público porque lo financiara el Estado, cosa que tampoco puede ocurrir, o tendría que ir al déficit o tendría que ir a la factura de la electricidad con los consiguientes incrementos. Por tanto, hay que poner orden en todo eso. Ya hemos empezado a hacerlo, hemos enviado una primera señal con un decreto, el decreto 1 de este año 2012, hace dos meses y medio, en virtud del cual, a partir de esa fecha, ya no se asignan más primas a futuro. No quiere decir que no siga habiendo una apuesta muy clara por las renovables, solo que tenemos que tener en cuenta qué cantidad de energías renovables podemos pagar.
Bueno, querido ministro, un momento que vamos a saber el dato del PIB. ¿Lo tienes, Ignacio?
Lo tengo. Pues estadística confirma que la economía entró en recesión en el primer trimestre del año con una caída intertrimestral del 0,3%, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. Dice que la aportación más negativa es de la demanda nacional y que, aunque hay una contribución positiva de la demanda exterior, vemos que no es suficiente, no logra compensar del todo.
Entonces, ministro, está confirmado que seguimos en recesión, o que esta es una segunda recesión. ¿Cree usted que técnicamente estamos en una depresión más que en una recesión?
No, técnicamente no estamos en lo que se llama una depresión. Técnicamente estamos en una recesión, que son dos trimestres consecutivos con una caída en lo que es el valor total de la economía, o sea, eso que conocemos como Producto Interior Bruto. Ahora mismo estamos en la peor, digamos, en el peor momento del ciclo económico, que es este primer semestre del año 2012, y el gobierno tiene el convencimiento de que el conjunto de reformas que estamos adoptando y las que van a ser adoptadas van a sentar las bases para que en el año 2013 haya una inflexión, no siga cayendo el Producto Interior Bruto y la economía empiece a crecer tímidamente, pero por lo menos haya un cambio de tendencia y eso pueda ser la base para empezar a crear empleo.
Señor Soria, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días.